Esta es la predicación del pastor Brian Nixon de la iglesia de Calvary Albuquerque. Una vez una mujer descubrió en Alemania que su padre había sido un nazi en un campo de concentración. Su abuelo, esta señora se llamaba Jennifer, y su abuelo era conocido como el carnicero. Y Jennifer misma era adoptada, no conocía a su familia materna. Y imagínense en la biografía que estaba leyendo cómo se sintió cuando descubrió su verdadera familia. Y pensó que como mujer, una mujer africana, su abuelo la habría matado. Imagínense qué impacto de este miembro familiar que mató a tantos judíos. Esta noche voy a ver otra biografía, una que también da una historia similar. Es una biografía que trata de un asesinato, pero de un judío. El shock viene del hecho de que la biografía apunta al hecho de que esto no fue una persona ordinaria. La tristeza viene del hecho de que la humanidad le hizo a este individuo. Desde luego estoy hablando de Jesús de Nazaret. Y esta noche vamos a hablar de su biografía divina, mostrando que él fue al mismo tiempo humano y Dios. Y esto nos va a ayudar a captar esta verdad y proveerlos, esperemos, con analogías para que comprendan mejor la doctrina. Y como una nota al pie de página, estamos en la temporada de Pascua y espero que estén hablando con los incrédulos, incluso tal vez musulmanes o judíos o incluso testigos de Jehová. Lo que vamos a aprender hoy les va a ayudar en esas conversaciones, les va a ayudar no solamente a mostrar bíblicamente que Jesús era divino, sino también en el análisis práctico de cosas que pueden comprender. Así que los invito a tomar notas. Para ayudarnos a navegar estas verdades, vamos a ver los particulares del pasaje y vamos a ver tres C: Cristo, creación, control y contentamiento. Y vas a ver todo eso. Cristo, creación, consistencia y la aplicación práctica es salvación, supremacía y servicio. Entonces, vamos a ver esta biografía personalizada. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Pero antes, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos esta noche. Te pedimos que nos guíes mientras estudiamos tu palabra, pero no nada más leer sobre ella, aprender las verdades en nuestros corazones, que las pongas a nuestra disposición para que les hablemos a otros de la hermosa biografía de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos, amén. Así que dice, es el primer capítulo de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, amén. El apóstol Pablo leyó esta carta a los colosenses y algunos comentadores han especulado que los versículos que acabamos de leer pueden haber sido un poema cristiano temprano que Pablo incorporó en su carta. No tenemos evidencia para ello, pero así parece. Lo que encontramos en estos versículos son las declaraciones claras de la naturaleza divina de Cristo. Pablo pone ante nuestros ojos la eternidad de Jesús en el Padre, y esto es muy importante de comprender. Así que vamos a empezar nuestro estudio viendo a la primera C, Cristo. Encontramos esto en el versículo 15, lo voy a leer de nuevo. Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para ayudarnos a entender este versículo, vamos a ver tres palabras: imagen, invisible y primogénito. La palabra que vemos imagen es la palabra griega icon, que quiere decir la esencia es la misma. Albert Barnes, un comentarista, dijo: las perfecciones de Dios están representadas por Cristo totalmente. En resumen, Pablo está diciendo que Jesús es la imagen perfecta de Dios. Jesús es Dios en forma humana. Y con esto, Pablo nos está enseñando que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Más tarde, credos primitivos nos van a hablar de la naturaleza de Cristo. El énfasis en que Cristo es una sola persona, pero en dos naturalezas. Una persona en dos naturalezas. Entonces, a lo mejor muchos de ustedes están pensando, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede alguien ser humano y divino? Es parte de lo que quiero decir hoy, explicarles, a darles herramientas para ayudarles a entender, comprender y aprender esta verdad. Pero primero déjenme decirles algo sobre doctrina. Déjenme decirlo claramente sobre doctrina. Para que una doctrina, una enseñanza de la Biblia, tiene que tener tres criterios para ser doctrina. Tiene que ser bíblicamente, tiene que tener integridad bíblica, o sea, que tiene que estar en la Biblia. Segundo, tiene que tener integridad teológica, es decir, tiene que ser coherente desde Génesis a Apocalipsis. No tomas un versículo nada más, lo aíslas y haces una doctrina. Tiene que ser consistente, tiene que ser tener integridad teológica. Y vamos a ver la tercera, amigos. Tiene que tener lógica, integridad lógica. Tiene que tener sentido. ¿Por qué? Porque Dios encarna la verdad, Él es la verdad. Y si algo no es verdadero, nos podemos rascar la cabeza y decir, tal vez esto no es algo que la Biblia está enseñando, pero hay veces que algo trasciende la lógica y ahí es donde entra el reino del misterio. Y estamos hablando de dos naturalezas de Cristo. Hay un componente misterioso y esto es importante porque aquí en la ciudad de Albuquerque no hace mucho había señales, anuncios que decía: creemos en Jesús también. Y piensas, ah, qué bueno, una organización cristiana. No, eran musulmanes, pero no creen en la divinidad de Cristo, no creen que Cristo se levantó de los muertos. Entonces, lo que les voy a enseñar es muy importante, vital, especialmente en la era en que vivimos. Así que la analogía tenemos, esperamos explicar las dos naturalezas de Cristo y las cosas que no son teológicas. Por cierto, todas las analogías se quedan cortas, pero son herramientas para ayudarte. Entonces, todos tenemos una pieza de papel, una hojita de papel. Esta es, levántenlas, esta es una de las formas más fuertes, herramientas que puedes usar para enseñar la naturaleza de Cristo. Miren, ¿qué tengo? Un pedazo de papel es lo que tengo en mi mano, un rectángulo de papel. Pero notarán que este papel tiene dos lados, dos lados. Un pedazo de papel con dos lados, una hoja de papel con dos lados o con dos. Es un objeto, pero tiene dos aspectos. Dices, bueno, eso tiene sentido. Tiene dos lados. Pero tal vez una. Pero ¿cómo viene la eternidad en esto? Miren, puedes doblarlo, hacer un círculo y decir que están conectados de esa manera, pero fíjense ahora lo que voy a hacer con mi pedazo de papel. Voy a doblarlo a la mitad y hacemos lo que se llama un loop, o sea, un círculo que da las dos naturalezas. Un bucle. Y lo interesante de este bucle es que explicar estas dos naturalezas a un musulmán o a un judío, puedes decir, nada más hay dos lugares, sino que están interconectados en este bucle. Y así es como Cristo viene a la tierra, pero tiene dos naturalezas. Es humano y es divino. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo claramente en esta sección, con esta palabra icono, icon, es la representación exacta de Dios. Es humano y divino. Regresamos a la Biblia. La segunda palabra que Pablo usa es la palabra invisible. Y la palabra quiere decir oculto o que no se ve. Lo que Pablo está indicando es que Jesús es la misma realidad del Dios invisible. De nuevo, esto es difícil de entender para nosotros, cómo algo puede verse y no ser visto y te quedas rascándote la cabeza. Al final es un misterio, pero encontramos en la naturaleza cosas que corresponden. Ahí no es ilógico. La analogía es la luz. Podemos ver la luz alrededor de nosotros. Y está haciendo algo visible, algo que no podemos ver. ¿Qué es lo que lo está haciendo visible? Partículas y ondas. Nuestros ojos no necesariamente ven las partículas y las ondas. Los científicos de la física cuántica nos dicen que la luz es una partícula y una onda. En la mayoría de las ciencias, en el mundo físico, las partículas no pueden ser ondas y las ondas no pueden ser partículas. Pero la luz funciona de las dos formas, a veces como onda y a veces como partícula. Así también, Dios es humano, Jesús es humano y divino. ¿Qué es? Él es la luz del mundo. Él mismo lo dijo. Él es, lo vemos a Él y sabemos cómo es Dios. Lo vemos a Él y vemos a Dios. Dios, Jesús es Dios en forma humana. Él es 100%. Hombre y 100% Dios, no es 50 y 50%. Y recientemente, vamos a poner otra vez esta ilustración de las ondas, de la luz actuando como onda y como partícula. Y yo creo que es una analogía fabulosa que Jesucristo hizo estas partículas de luz, una cosa que nosotros no podemos ver. Es así. Jesús es la imagen del Dios invisible. Hasta ahora, entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Pero Pablo no se detiene ahí. Todavía en el mismo versículo dice el primogénito. La palabra quiere decir el que fue engendrado primero, pero esto no es, no tiene idea de nacimiento, así no es como Pablo lo está usando. No está refiriéndose Pablo a nacimiento, sino a rango y herencia. Pablo dice que como Dios encarnado, Jesús es el número uno en todas las cosas, por el honor dado por el Padre. ¿Por qué Jesús es el número uno? ¿Por qué es su rango número uno? Bueno, se van a tener que poner su gorra de pensar, aunque no es tan difícil. Pablo está diciendo, si Jesús es Dios, entonces Dios no puede ser creado, es quien es. Él mismo lo dijo, yo soy el que soy. Entonces, es evidente para Pablo que Jesús no fue creado, sino que es coeterno, igual al Padre. Su rango es número uno. Si está claro, es número uno porque Él es Dios, porque Dios Padre es número uno, Él tiene toda autoridad y es lo que, entonces como humano, Jesús es número uno porque es uno con el Padre. Y por cierto, ¿cómo le llamamos a la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? La Trinidad. Esta palabra Trinidad no se usa en la Biblia, pero los conceptos están ahí. Del Génesis a la Revelación, la triunidad de Dios. Y les voy a dar algunas analogías para ayudarles a entender la Trinidad en un momento, pero déjenme darles la palabra griega, paraclet. Lo que quiere decir es el intercambio mutuo de amor. Comunidad quiere decir unidad con. Es la comunidad de las personas. Un Dios, pero tres personas. Así que, ¿cómo explican que esto no es ilógico a los musulmanes o a los judíos? Porque los musulmanes, los judíos y los testigos de Jehová nos van a decir que creemos en tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cualquiera que sabe matemáticas puede ver que tú, cristiano, estás creyendo en tres dioses y nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cómo les vamos a contestar? Los vemos y decimos, estás calculando mal. No es uno más uno más uno. Es uno dividido entre uno, dividido entre uno. Es igual a uno porque la división se está haciendo en iguales. No estamos hablando de tres entidades separadas en el sentido de que están separadas entre ellas, sino de tres personas en una. No es uno más uno más uno, sino es uno entre uno entre uno igual a uno. Y si no es eso suficientemente fácil, veamos un cilindro de papel que tengo en la mano. Este cilindro, aquí, es un objeto tridimensional. Tiene altura, anchura y no es ilógica porque creer que nos digan que creemos en tres dioses, sino en tres dimensiones. Si lo aplastara y formara un triángulo, tendría dos dimensiones, pero un solo objeto. O tres puntos y un objeto. Vean el triángulo con sus lados interconectados. Amigos, eso es lo que queremos decir por Trinidad. Así que cuando el judío o el el musulmán o el de la C, el sectario, venga a ti, busca una pieza de papel y di es uno o di uno entre uno entre uno. No es ilógico, amigos. ¿Por qué saber esto como sobre Cristo es tan importante? Déjenme darles la respuesta, porque un entendimiento apropiado de Cristo lleva un entendimiento apropiado de todo lo demás en la Biblia, porque si no tenemos una visión bíblica de Jesús, entonces nuestra interpretación de la Biblia está incompleta. Nada más pregúntale a un testigo de Jehová. ¿No creen en la divinidad de Cristo? O pregúntale a un judío, a un musulmán. Tienen una interpretación tendenciosa, por eso es importante tener un entendimiento apropiado de Jesús, y porque Jesús es el Dios hombre, nos lleva a, puede crear, y esto nos lleva a la segunda C, creación. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Dice la palabra para crear aquí es kipso. Es un término usado para la fabricación. Quiere decir que alguien está creando algo, en este caso Dios, el Padre, en Cristo, creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Para ponerlo en terminología más elegante, Dios creó todo de la nada, Cristo creó todo de la nada, ex nihilo. Y por cierto, va a molestar a nuestros amigos ateos. ¿Sabes? No, yo soy un intelectual, no creo en Dios. Entonces pregúntenle, ¿cómo puede ser que de la nada se cree algo? Tengo una preexplicación para ahora. En el principio había átomos y esos átomos se combinaron en una explosión, pero estás diciendo de átomos, a los átomos son algo. Te estoy preguntando, ¿cómo es que de nada, de cero en el universo, puede crearse algo? Ah, bueno, porque hay luz y no, no, nada, dije nada. Tienes que explicar algo que sale de la nada. Los cristianos, nosotros tenemos la respuesta apropiada. No estamos diciendo que en la nada creó algo, sino que alguien creó algo. Pero por supuesto el ateo va a decir, ¿quién creó a Dios? Es lo que usualmente dicen. Entonces la respuesta es nadie, porque Dios es actualidad pura. No es posible que no exista. Él cubre la eternidad. No crees en la eternidad. No, yo no creo en la eternidad. ¿Cómo? ¿No crees en la eternidad? ¿Sabes contar? ¿Crees en la eternidad? ¿Qué es uno? ¿Qué bien sigue de uno? Dos y luego tres. Sigue. Sigue hasta que te detengas. Y entonces dime si no crees en la eternidad. Hasta que ya no puedas seguir. Y por cierto, ¿por qué estoy usando matemáticas y ciencia? Porque la matemática es la aproximación más cercana después de la escritura a la verdad. Podemos empezar a usar matemáticas porque así ya, si les decimos uno entre uno igual a uno, ya no saben qué hacer con eso cuando hablamos de la eternidad. El caso es que Dios es un ser necesario, es la causa acausada. Entonces, ¿qué fue lo que Dios creó en Cristo? La Biblia nos dice todo, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Dios en Cristo creó todo el mundo físico. Me gusta lo que Pablo hace con esta lista. Noten algunas de las palabras como tronos. El trono tiene una explicación terrenal y celestial. También habla de dominios y principales. Hay dominios espirituales y terrenales. Y hay poderes, autoridades, terrenales y celestiales, hay físicas y no físicas, pero Dios en Cristo creó todo. Y aquí está el punto de Pablo, que en Cristo Dios hizo todo lo que se ve y lo que no se ve. Al final es que Jesucristo es co-creador con el Padre y el Espíritu. Él es el gran arquitecto. Todas las cosas fueron creadas por Él y en Él. Entonces, ya en su biografía hemos visto Cristo creador. Y luego vamos a ver la tercera C. Consiste. Dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas consisten o permanecen. La palabra que ves ahí traducida antes quiere decir enfrente o antes de eso, antes de todas estas cosas, Cristo era. Pablo está diciendo una cosa muy similar a lo que Juan dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Cristo fue antes de todas estas cosas, antes de que existiera cualquier cosa, Jesús era. Jesús era parte de la comunidad de Dios que acabamos de hablar. Pablo está tratando de mostrar que Cristo es divino, de manera que si alguien llega a tocarles a tu puerta, diles que tiene y te tratan de explicar que Jesucristo no era divino, como los testigos de Jehová. Enséñales este pasaje y díganles, Pablo está siendo muy claro de que en la divinidad de Jesucristo. De hecho, por cierto, lo que Pablo está diciendo fue radical para el judío del siglo I, porque tú y yo, pues ya hemos estado en la fe por un tiempo, ya sabemos esto, pero cuando Pablo estaba diciendo esto, esto era unas palabras contenciosas, por eso lo perseguían y lo quisieron matar, pero le está nada más reiterando lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, Pablo. Nada más está reiterando lo que Jesús dijo y lo metió en muchos problemas. Pero Pablo, como saben, inspirado por el Espíritu Santo, pasó tiempo en el desierto estudiando las Escrituras y llegó a concluir que el Mesías, Jesucristo, era más que solo un hombre, que era el hombre Dios, que preexistía antes de su nacimiento. La segunda palabra que Pablo utiliza es permanece y o consiste, quiere decir que están compactados, ser coherentes. En esencia, Pablo está diciendo que él sostiene todas las cosas. O sea, Cristo no solamente creó todo, sino que es el poder que mantiene y preserva todas las cosas. De otra manera, la posición de Cristo permite que su poder sostenga todas las cosas. Este es otro concepto difícil, entonces voy a usar otra analogía del mundo natural. Hay cuatro fuerzas conocidas en la naturaleza. El electromagnetismo, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza gravitatoria o gravitacional. La fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza electromagnética es lo que sostiene a los átomos, lo que junta a los átomos. La gravedad junta al universo y siempre hay una fuerza activa que sostiene cada átomo del mundo material. Día tras día, siglo tras siglo, estas cosas están sosteniendo. Y las fuerzas de la naturaleza, la analogía de las fuerzas de la naturaleza demuestra que Él es una fuerza que está sosteniendo todas las cosas. Ahora, no me malinterpreten, no quiero decir que la gravedad es Dios o que Dios es una fuerza electromagnética, no. No es creación, Él es el creador. Lo que estoy diciendo es que Cristo es el poder detrás de la física. Y si de veras quieres ver esto más a fondo, ve la física cuántica contemporánea o como la materia exótica que tiene partículas extremas que nada más se dan en diferentes, algunas circunstancias en el mundo físico, pero Cristo es el poder detrás de ellas también. Cristo es aquello que sostiene todas las cosas, de acuerdo a Pablo en esta escritura. Y antes de dejar esto, déjenme decirles algo de ciencia. Estoy usando mucha ciencia porque era un maestro de ciencia. Y déjenme decirles, no le tengan miedo a la ciencia, no le tengan miedo a la ciencia. Está bien para los científicos preguntar por qué, porque cuando preguntan por qué, escarban más, desarrollan hipótesis, teorías, las prueban. Algunas teorías están mal, lo sabemos. Otras teorías están bien y se buscan soluciones basadas en estas teorías, pero no necesitamos tener miedo de la ciencia. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien pregunta por qué, sabemos que detrás de ese por qué hay un quién. Detrás de cada por qué, de acuerdo a Pablo, hay un quién. Y ese quién es Jesucristo. Así que Pablo claramente está diciendo que Jesucristo es, le da la coherencia, la consistencia a todo, que todo permanece en él, él sostiene la creación. Vamos a ver el siguiente versículo, el control. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Esta palabra primacía es un tipo de control, un tipo de autoridad o de rango. Primacía significa rango, influencia o control y tiene un significado similar a otras palabras que Pablo ha estado usando como primogénito. Y esto es crucial lo que les voy a decir, amigos. Si hay algo que se tienen que aprender hoy, la ciencia está bien, pero apréndanse esto. Todo el argumento de Pablo, todo esto. ¿Cómo sabemos que Cristo tiene el control? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que preexistía? ¿Por qué sabemos que es Dios? Pablo está diciendo, para él, la prueba de todo lo que ha dicho de los versículos 15 y 16 está en esta. En de los versículos 15 al 17 es porque el primogénito de entre los muertos, el que resucitó de entre los muertos, la resurrección es la piedra de toque de todo lo que está diciendo Pablo. El hecho de que Jesús estuvo muerto y que la piedra se recorrió es lo que en lo que Pablo está basando toda esa autoridad. Dios probó que Jesús era el Mesías al resucitar al Mesías. Para Pablo, la resurrección es la que trae todas estas verdades, la que prueba todas estas verdades. Amigos, la resurrección es una realidad revelada. Muestra que Jesús tenía preeminencia sobre todas las cosas, que Él está en control. Y para que sepan, la gente en el siglo primero no pensaba que la gente se no pensaba que la gente se levantaba de entre los muertos. Luego dice, no, es que había mucha superstición en esa época y la gente pensaba que la gente resucitaba. No, nadie pensaba eso, pero esto fue algo extraordinario, algo más allá de lo normal. Ocurrió algo que no se puede explicar. Un hombre se levantó de entre los muertos. y sus vidas fueron transformadas. Pasaron de pescadores, los apóstoles, a proclamadores del Evangelio, y la mayoría de ellos dieron sus vidas por estas verdades. Algo extraordinario pasó, y lo que Pablo está diciendo es que esa cosa extraordinaria que llamamos la resurrección es la prueba. Es como sabemos todo esto sobre Jesucristo. Así que vamos a ver a nuestra escena, nuestra C final. Y es aquí cuando aprendemos de la posición de Cristo y que el Padre estaba contento, está contento. Porque dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Y lo que dice aquí en su Biblia, que agradó, es lo que Padre agradó al Padre, lo que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, Dios está contento, está satisfecho con la obra de Jesús. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que agradó al Padre exactamente? Aquí nos lo dice, que en él habitara toda la plenitud. Plenitud quiere decir como lleno, como un contenedor lleno. De nuevo, Pablo afirmando que Jesús es Dios. Es la palabra plenitud, quiere decir que no hay lugar para nada más. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Así que Dios está complacido con esta, con lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Cristo fue enviado a hacer algo, a salvar a los que creyeran. Cristo fue la propiciación, el sacrificio final por nuestros pecados y agradó al Padre que Cristo hiciera eso. A través de Cristo, Dios está reconciliando gente con él. La paz ha sido hecha, el puente ha sido construido y la palabra final de Dios fue hablada en Jesucristo y ahora hay reconciliación en el Padre para con el Hijo. Así que esta es la biografía de Jesús, el Dios hombre. Es Cristo. Es humano y divino. Él creó todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Él sostiene todas las cosas que consisten en él, tiene control sobre todas las cosas, probado por la resurrección, y el Padre está contento con Cristo por lo que hizo. Pero aquí es donde viene lo triste de la historia. Este retrato que pinta Pablo se enfoca ahora en la humanidad, tú y yo, cada persona que puso presente, pasado y futuro, que puso a Jesús en la cruz. Nuestro pecado, nuestra rebelión hizo que el Rey del Universo tuviera que hacer esto. En alguna forma, nosotros somos como el carnicero nazi del que hablábamos. A lo mejor no matamos miles de judíos, cientos de miles de judíos, pero llevamos a la cruz por nuestro pecado, por nuestra rebelión, a Jesucristo, pero a eso vino Él. Él vino a hacer ese sacrificio para que viviéramos. Y como, no como Jennifer Tiga, que estaba en shock al darse cuenta de que su abuelo era un asesino, nuestro padre no estaba en shock. Sabía que Jesús sería crucificado porque su voluntad fue en amor, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para nosotros era amor, ¿por quién? Por nosotros. He ahí cuán profundo es esto que se llama la cruz en la persona de Jesús de Nazaret. Él anuncio profético de Isaías 53, del que el pastor Skip habló la otra vez, fue que la voluntad del Señor fue afligirlo, fue aplastarlo, para que nosotros tuviéramos vida. Porque Dios Padre envió al Hijo a hacer el sacrificio perfecto, a salvarnos por la resurrección de Jesucristo. Fuimos rescatados por la resurrección de Jesucristo. Hay esperanza y renovación. Por la resurrección, Dios ha iniciado una renovación, la construcción de su reino. Tú y yo, poniendo este edificio de la iglesia hasta que Él regrese por nosotros. No sé para ti, pero son buenas noticias, sí lo son. Ahora vamos a concluir para ver, viendo unas aplicaciones prácticas. Tres S's. La primera es la salvación. Síganme aquí. Si Jesús es Dios, como la Biblia claramente lo enseña, entonces podemos tomar seriamente la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Si Jesús es Dios, entonces podemos tomar su palabra en serio. ¿Y qué dijo Jesús sobre toda la humanidad? Tienen que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así que la pregunta para todos aquí esta noche es, ¿estamos en comunión con Dios? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos recibido la salvación que ha sido provista para nosotros? Primera, la segunda es supremacía. Porque Cristo es Dios encarnado, el primogénito de la creación, la preeminencia y el que tiene control. La pregunta es, ¿tiene el control de tu vida? Esto es tanto para el cristiano como para el no cristiano. ¿Tiene el control de tu vida? Cada aspecto, cada cuarto de tu vida, cada porción de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu voluntad, ¿tiene control de eso? ¿Está reinando supremamente? Ah, Señor, te doy mi corazón, pero yo quiero mi mente, quiero hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No. ¿Tiene todo? ¿Él es supremo sobre todos los aspectos de tu vida? Esa es la pregunta. Él es Dios. Debería ser así. Y debemos con alegría darle todo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay suficiencia total. El hecho de que es supremo, no puedes tener algo más grande que eso. En Él vas a encontrar esa paz. Y la tercera es el servicio, porque si ha creado todo, entonces nosotros tenemos que cuidar su orden creado. Somos embajadores. Nuestra conducta, nuestro carácter importa, lo que hacemos, lo que decimos, cómo tratamos a otras personas, importa. ¿Por qué? Porque representamos al Creador de este mundo. Representamos a Cristo. Y parte de nuestro rol como embajadores es tener presente a Jesús en todo lo que hacemos. Ser un buen servidor de lo que te ha dado, responsable, cuidador de lo que te ha dado. Enséñales a otros de la belleza de Dios, de la verdad de Dios. Vive una vida de bondad. Busca la justicia. Busca las cosas que el Señor quiere que busques, porque estamos llamados a la mayordomía como hijos de Dios. Las cosas que te ha dado Dios, las usas para su gloria, tus finanzas, las cosas de Dios. Pregúntate eso, ¿has sido un buen cuidador de las cosas de Dios? No sé de ti. No le deseo esto a nadie, pero yo tuve que sepultar a un hijo, mi hijo. y tenía una enfermedad y recuerdo cuando la enfermera, cuando estaba yo con mi esposa Melanie, la enfermera llegó y decidieron que no se podía hacer nada, que lo tenían que desconectar. Me vio y me dijo, le voy a traer a su hijo. Entonces trajo a mi bebé en sus manos y lo vi mientras que estaba perdiendo el color y sabía que iba a morir. No lo podía tomar. Estaba llorando. Estaba más allá de mi comprensión que iba a morir. Mi dolor era tan inmenso, tan profundo, a menos que hayas perdido un hijo o un ser amado, es muy difícil comprender esto, porque mi ADN, mis esperanzas, mis sueños, todo lo que había invertido para el futuro de este niño iba a dejar esta tierra. Pero piensen cómo se siente nuestro Padre Celestial, su Hijo, totalmente y divino. Está colgado de la cruz para dejar la tierra. Hablas del dolor de un hombre. Hablas de un corazón tan quebrantado. Pero por mi dolor di a mi hijo Riley, lo dejé porque él tenía una ilustración más grande. Que su hijo iba a ser una propiciación, un sacrificio por ti y por mí. Ese es el panorama más grande de Dios. Construir una familia más grande a través de un solo hombre. A través de un hombre, una familia ha crecido. Nada más vean, esta es una pequeña porción de esto. Viendo lo que está haciendo con el misionero Slave de Croacia que presentamos hace rato. Entonces a lo mejor eres como Jennifer Tiga preguntándote cómo fue tu familia buscando en tu ascendencia, en tu árbol genealógico. Tengo buenas noticias para ti. Tu familia espiritual se encuentra en Jesucristo, el hombre Dios. Él murió y resucitó para que pudieras vivir en realidad. Y el perfil de este hombre Dios está lleno de misericordia y verdad. Él puede ser una realidad personal en tu vida. Si no eres un cristiano hoy, hoy es el día que puedes encontrar un hogar verdadero. Deja que el Señor abra la obra en ti para que habites en la plenitud de Cristo. En este momento, te invito a que dejes que Cristo tenga la supremacía para que puedas tú ser un buen administrador de los bienes que te ha dado. Voy a cerrar en esta oración. Quien no sea cristiano, no voy a hacer una llamada al altar, pero en tu corazón nada más ora esta oración. Y para los que son cristianos, piensen en esas tres cosas: salvación, supremacía y administración, servicio. Dejen que Dios les hable a su corazón, Señor. Tienes supremacía en mi vida, soy un buen administrador de las cosas que me has dado. Vamos a orar. Padre Celestial, empiezo esta oración por los no creyentes. Si eres no creyente, ora después de mí. Señor, sé que soy un pecador, sé que no he estado a la altura de lo que tú querías, que me perdí. Te pido, Señor, que vengas a mi vida, que me salves, que reciba al hombre Dios Jesucristo como mi Señor y Salvador, que volverme de mi pecado y empezar a seguirlo. Y Señor, con tu gracia salvadora, te ruego que tengas supremacía sobre mi vida, tomes todo de mí. Te doy mi vida ahora en el nombre de Jesús. Y para aquellos, Señor, que necesitan volverse a ti para que reine supremamente sobre ellos, que tienen que aprender a ser mejores administradores de lo que les has dado. Pero sobre todo, te damos gracias y la gloria que tú eres el hombre, el Dios hombre que vino a salvar, que vino a rescatar, que vino a liberar, a derramar su sangre para que viviéramos. Y es a ti que te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. A través de Jesucristo en él oramos. Amén.